Y les pido, si usted es tan amable, que usted se ponga en pie para buscar una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. De hecho, leamos del 22 al 25. Es la porción que nos habla de los frutos del Espíritu. Si usted no tiene una Biblia a la mano, sencillamente escuche la palabra del Señor con atención. Que dice en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me acompañan en una palabra de oración. Oremos diciendo: Dios bueno, Dios de paz, delante de tu santa y bendita presencia estamos en esta hora alabando y glorificando tu nombre, pidiéndote que seas con nosotros, pidiéndote que tu amor y tu gracia no se aparten de tu pueblo. Señor, háblanos hoy por medio de tu palabra, por medio de la exposición de tu palabra. Habla a cada vida y a cada corazón. De manera particular, toca a las personas que están escuchando este programa por medio de las ondas radiales. Y permite, Dios, que hoy sea día de encuentro y de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Comenzamos hablando acerca de la relación que existe entre la espiritualidad, la predicación y la educación cristiana. Y comenzamos hablando de eso porque afirmamos que el cultivo de una vida espiritual rica, de una vida espiritual profunda, es esencial para el crecimiento en la fe. Para que usted pueda crecer en la fe de Jesucristo como creyente, es necesario que usted cultive una vida espiritual. Y nos preguntamos, ¿qué es eso de una vida espiritual? Mis hermanos, mis hermanas, la vida espiritual es esta vida, no es otra vida, no es algo que vamos a encontrar después de la muerte, es esta vida, la vida ordinaria, cuando uno la vive en relación con Dios, en una relación profunda y progresiva, la vida ordinaria se convierte en una vida extraordinaria. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted comienza a estar en sintonía con el orden divino. Cuando usted pone a Dios al centro de su vida, todas las otras fichas comienzan a caer en su lugar. Y usted comienza a tener una mejor relación con la creación, con otras personas y con usted mismo. La vida espiritual también es revelación. Dios nos revela su voluntad, Dios nos revela su palabra, Dios nos enseña a vivir. Cuando usted cultiva una vida espiritual rica, profunda, usted comienza a descubrir quién es Dios. Y cuando usted descubre quién es Dios, usted se descubre a sí mismo, se descubre a sí misma. La vida espiritual nos motiva no solamente a vivir y a disfrutar la vida, sino a alcanzar a otras personas para que otras personas también puedan gozar de la vida buena, la vida plena, la vida hermosa que nos permite ver aún a la muerte sin temor, porque aquellos que somos creyentes en la fe de Jesucristo sabemos que vamos a morir riendo porque hemos encontrado la paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida espiritual también es discernimiento. Cuando usted está en sintonía con Dios, usted puede discernir lo bueno y lo malo. Usted puede ver la acción de Dios, dónde está Dios en cada paso, qué cosas son de Dios y qué cosas no lo son. Cuando usted cultiva la vida espiritual, usted puede ver lo que otras personas no pueden ver. La Biblia nos presenta algunos personajes que son ejemplo de gente que no tenían discernimiento espiritual. El más grande, literalmente, era Goliat. Y cuando Goliat ve que se acerca hacia él un muchachito pequeño de estatura, con una resortera en la mano, le dice: tú has venido a donde mí con un palo en la mano como si yo fuera un perro. Porque él lo que veía era la carne. Pero cuando usted tiene la vida espiritual, usted discierne más allá. Y David le dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo en contra tuya en el nombre del Señor. Cuando usted tiene ese discernimiento espiritual, usted comienza a ver lo que otras personas no pueden ver. Por eso usted puede alcanzar felicidad y vivir la vida plena, la vida buena, sabiendo que Dios está con usted. Cuando usted comienza a vivir la vida espiritual de manera profunda, usted se da cuenta que no hay un solo aspecto de la vida que quede fuera de la gracia de Dios. Su trabajo está bajo la gracia de Dios. Su matrimonio está bajo la gracia de Dios. Su relación paterno-filial, materno-filial, está bajo la gracia de Dios. Es más, hasta la sexualidad se coloca bajo la gracia de Dios y usted puede disfrutarla plenamente como un regalo de Dios. No como algo que humilla, no como algo que ofende, no como algo que traiciona. Mi hermano, mi hermana, no hay nada que esté fuera de la gracia de Dios. Cuando usted vive la vida espiritual, cuando usted vive la vida buena, cuando usted está en sintonía con Dios, toda su vida cae bajo la gracia y la protección divina. Un poquito más allá, la espiritualidad tiene aún ribetes políticos, ¿sabes? Y en un país tan dividido como este, donde el tribalismo nos lleva a ver todo en rojo, azul o verde, nosotros los que tenemos fe en Jesucristo sabemos que nuestro líder es Jesús. Sabemos que Dios es nuestro líder. Sabemos que lo más importante no es quién gobierna materialmente, sino que sabemos que el que gobierna todas las cosas en el mundo es el Señor. Y nosotros entonces podemos desarrollar un discurso donde toda empresa humana queda bajo el juicio de Dios. Toda empresa humana queda bajo el juicio de Dios. Y le decimos con mucho respeto a aquellas personas que ejercen la política: usted está administrando algo que es de Dios, que es la vida del pueblo. Y usted le dará cuentas a Dios, no solamente en las urnas, sino que usted le dará cuentas a Dios, porque si Dios es el Dios del pueblo, cuando uno ofende al pueblo, cuando uno le roba al pueblo, ofende y le roba al mismo Dios. Esto nos lleva a otro tema, que es la ética y la moral. Y yo sé que son temas que están en bancarrota. Si vivimos en un país donde la gente piensa que todo es relativo, que cada cual tiene su verdad, y cuando usted le habla a alguien: mira, tú estás haciendo esto mal, le dice: bueno, pero hay otra gente que lo hace peor. Hermano, hermana, la vida espiritual es una vida moral. Es una vida ética. Cuando usted mantiene una relación con Dios, usted comienza a vivir con decencia, con honestidad en este mundo. Usted ancla todas sus relaciones en la relación principal que usted tiene con Dios. La relación con Dios es la primera, es la primaria. Y como esa relación es la primera, es la más importante, usted comienza a practicar la justicia en toda su relación. Usted comienza a tratar a la gente con amor y amistad en toda la relación. Y usted comienza a tratar de bendecir a las personas absolutamente en todas sus relaciones. Mi buen hermano, mi buena hermana, cuando usted vive de acuerdo a los valores del reino de Dios, usted vive la vida moral. Porque el reino de Dios no nos lleva nunca a la ofensa. El reino de Dios nunca nos lleva a la violencia. Los valores del reino no destruyen, sino que edifican, que construyen, que bendicen, que levantan, que llevan a la gente a un plano superior en el nombre de Jesucristo. Fíjese bien que, de acuerdo a estos valores bíblicos, la forma como usted trata a la otra persona demuestra si usted es cristiano o no es cristiano. La ética, la moral, son los barómetros, son los termómetros que nos permiten medir cuán profunda, cuán ancha, cuán amplia es su relación con Dios. Primera de Juan lo dice claro. Si yo digo que tengo fe, si yo digo que yo soy creyente y veo a mi hermano que sufre necesidad y no hago nada por ayudarle, no soy cristiano de verdad. Búsquenlo en Primera de Juan capítulo 3, los versículos de 14 al 18. Cuando usted verdaderamente anda conforme a los valores del reino, su amor se amplía, su amor crece y usted puede bendecir a muchas personas en el nombre de Jesucristo. Por eso para nosotros los cristianos, la ética y la moral, la conducta, son lugares para la reflexión teológica. Por eso nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos en el prójimo. Por eso nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos en cuál es mi conducta hacia la otra persona. Si yo digo que soy salvo y desprecio a la otra persona y le hago daño y busco la manera de llevar a esa persona a lo malo, yo no soy cristiano nada. El verdadero creyente bendice a los demás. Usted sabe que usted está en el camino correcto espiritualmente cuando usted empieza a cultivar los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza. Y el apóstol Pablo dice, contra esas cosas no hay ley. No hay ninguna ley que le prohíba a usted hacer lo bueno. No hay ninguna ley que le prohíba a usted ser misericordioso. No hay ninguna ley que le prohíba a usted tener fe. Y cuando usted empieza a cultivar esos frutos del Espíritu, empieza a vivir de una manera distinta. Y el fruto principal, lo leímos, es el amor. Ese es el fruto principal, el amor. Y eso es lo más importante que la vida espiritual nos lleva a obtener. A obtener amor, a amar a los demás, aún aquellas personas que no se lo merecen, usted ama. Y usted bendice. Y podemos ver testimonio tras testimonio tras testimonio de personas que le hacen mal y pagan con bien. No porque la persona mala merezca el bien, sino porque el amor de Dios nos lleva a bendecir a esa persona, aun cuando esa persona nos haga daño. Hablamos acerca de la espiritualidad. Y tiene que quedar claro, mi hermano, mi hermana, que el medio principal para alimentar, para cultivar, para alcanzar la vida espiritual es la oración. Orar es hablar con Dios. Pero para orar usted tiene que saber que Dios está activo, tiene que tener conciencia de que Dios está activo, tiene que tener conciencia del movimiento de Dios hacia la humanidad, para bendecir a la humanidad. Y sabemos que la oración requiere disciplina. A veces hay que orar cuando uno no tiene deseo de orar. Y sabemos que la oración requiere trabajo intenso. A veces hay que orar con llanto, a veces hay que orar con dolor, y la oración requiere perseverancia. No es que usted oró una vez y siguió andando, sino que usted continúa a Dios rogando y rogando y rogando y rogando, aun cuando no veamos respuesta a nuestros ruegos. Y cuando usted cultiva esa vida espiritual, empiezan a ocurrir cosas bien importantes. La primera es que usted se da cuenta que la oración tiene dos formas, dos modalidades. Por un lado, la oración es una forma de contemplación, una palabra que no usamos mucho los evangélicos, ¿verdad? Pero es cierto, hay que gozarse en contemplar a Dios, hay que gozarse en pensar en el Señor, hay que gozarse en ver las cosas hermosas que Dios hace. Hay que comenzar a tener momentos de contemplación. No todo puede ser actividad y actividad y actividad y actividad. A veces los programas de las iglesias evangélicas parecen un hormiguero de actividad. Pero ¿cuándo nos sentamos a mirar al horizonte? ¿Cuándo nos sentamos a mirar un atardecer? ¿Cuántas veces vamos a la playa sencillamente para pensar en Dios y decir gracias, Señor, por la creación que tú nos has dado? Usted ora hasta el silencio. Si usted no ora hasta el silencio, usted no está orando a profundidad. Usted ora y ora y ora y ora hasta que usted siente la presencia de Dios de una manera tan fuerte, de una manera tan intensa, que ya usted no necesita palabra, porque usted está frente a la presencia de Dios. Pero la oración tiene otra modalidad, y la oración también es acción. Cuando usted le da comida al hambriento, usted está orando. Cuando usted le da ropa al desnudo, usted está orando. Cuando usted le hace bien a una persona que le ha hecho daño, usted está orando. Porque ahí lo que está ocurriendo es que su propia actividad, su propia acción al glorificar a Dios, se convierte en una oración a Dios. Y ese tipo de oración también nos alimenta y nos lleva a crecer en la fe de Jesucristo. Otro punto importante es que la oración nos ayuda a moldear nuestra manera de pensar en Dios, nuestras imágenes de Dios. Y eso es bien importante. Hermano Pablo, ¿a qué usted se refiere? Bien sencillo. La forma como usted imagina a Dios, piensa a Dios, determina cómo usted vive en el mundo de Dios. Vamos a darle un ejemplo claro. Hay personas que ven a Dios de manera negativa. Vamos a darle un ejemplo claro. Hay personas que ven a Dios como un genio maligno, lo ven como un ser violento, lo ven como un ser autoritario. Estas personas piensan que todo lo malo que han experimentado en la vida viene de Dios. Los ven enfermos y usted le dice, ¿cómo está? Dice, aquí como Dios quiere. La impresión es que Dios quiere que estén enfermos. Usted les escucha y diciendo, yo estoy esperando que Dios castigue a tal persona. Ven a Dios como un déspota. Y si usted piensa que Dios es un ogro, usted termina una de dos. O siendo una persona violenta, porque el Dios en quien usted cree es violento. O siendo una persona sumisa, que todo el mundo le pasa por encima y todo el mundo oprime y todo el mundo destruye, porque usted piensa que eso es lo que le toca a cualquier persona que se quiera acercar a Dios. Sin embargo, cuando usted cultiva la verdadera espiritualidad, mi hermano y mi hermana, usted comienza a vivir de manera distinta. Y ya Dios no se ve como el genio maligno, ya Dios no se ve como aquel que mata y destruye, y usted comienza a conocer a Dios. Mi hermano, Dios no mata, Dios no destruye. Juan 10:10 dice claramente que quien roba, mata y destruye es el enemigo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando usted desarrolla una amistad con Dios, usted comienza a vivir de otra manera. Esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es amistad con Dios. Y esa es una imagen positiva de Dios. Las amistades, usted las cultiva, ¿verdad que sí? ¿Verdad que cuando usted tiene una persona que es su amiga, usted la visita, usted la llama, le envía un mensaje de texto, le envía un correo electrónico, sabe cómo está esa persona, dónde está esa persona, cultiva esa amistad? Pues cuando usted es amigo o amiga de Dios, usted tiene que cultivar esa amistad con Dios. Y la amistad no es una relación de dominación. La verdadera amistad no es que yo te digo a ti lo que tú tienes que hacer y tú tienes que obedecer. En la verdadera amistad hay apoyo mutuo, hay bendición de parte y parte, que cuando yo estoy mal, tú me consuelas, y cuando tú estás en la rueda de abajo, yo estoy ahí para ayudarte. Y cuando usted tiene amistad con Dios, usted comienza a bendecir al Señor en la hora mala y a recibir la bendición de Dios cuando usted tiene necesidad. Y otra cosa importante es que nuestros amigos nos ven a nosotros vulnerables. La gente que no lo conoce a usted, lo ven de lejos y dice, ese hombre nunca tiene un problema. Pero sus amigos conocen sus problemas. Ante sus amigos usted puede decir, chico, estoy confundido, no sé qué hacer. Ante sus amigas usted puede decir, estoy teniendo un problema tremendo en casa. Pues mire, ante Dios, ¿quién es nuestro amigo? Podemos ser vulnerables. Usted puede venir al altar del Señor y arrodillarse y decirle al Señor lo que hay en la base de su vida, en la base de su corazón. Usted derramar su corazón ante Dios y recibir el consuelo que viene del Dios del cielo. Por eso afirmamos que si usted quiere predicar, usted quiere enseñar, la base de la predicación, la base de la educación cristiana es la vida espiritual. Si usted no tiene una vida espiritual profunda, usted no puede predicar, usted no puede enseñar, usted no puede ser un líder en la iglesia. La predicación es esa parte de la proclamación dedicada a transmitir el mensaje, como estamos haciendo hoy, no solamente aquí ante esta congregación, sino también a través de la radio. Pero la educación es la parte de la proclamación dedicada a formar al creyente, a formar, a edificarlo, a llevarle a la madurez. Y la predicación no puede vivir sin la educación cristiana, y la educación cristiana no puede ser efectiva sin la predicación, y ninguna de las dos puede existir si no hay una relación espiritual con Dios, si no hay una vida espiritual profunda. La espiritualidad es la cuna de la misión. Es esa relación con Dios, esa relación con Dios, lo que le lleva a usted a preocuparse por la persona que está enferma, por la persona que está en pecado, por la persona que es una mujer golpeada, por el hombre que se está enfrentando a un divorcio, por el muchacho que vive en un hogar roto. Usted comienza a conmoverse cuando usted ora por esas personas. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a la misión. En la iglesia que yo pastoreo, hay una hermana que se llama Isabel Hernández, Tita. Y hace muchos años, ella y su hermana Milagro visitan un hogar para mujeres maltratadas. Y yo voy con ellas una vez al mes. Y ellas van y oran por estas mujeres y le llevan la palabra y le llevan alimento y le llevan ropa a ellas y juguetes a sus niños, ropa a los niños, y dos veces al año organizan una fiesta para el Día de la Madre, para el Día de Navidad, donde las llevan a nuestro templo, las llevan a nuestro santuario, les dan una comida, les dan regalos y nunca les dicen, hazte miembro de mi iglesia. Nunca les dicen, dame dinero. El interés que hay en ellas no es un interés mezquino, ¿de qué le vamos a sacar? El interés es que el amor que Dios ha puesto en los corazones de ellas es tan profundo que les lleva a bendecir a estas mujeres que mes tras mes son distintas. porque algunas pasan 2 semanas, 3 semanas, algunas pasan 2 o 3 meses, pero por lo regular, después de 4 o 5 semanas, ya se han ido. Y lo importante es que durante ese tiempo tan duro, donde ellas se están escondiendo de una persona abusiva, donde están en medio de un problema legal, ellas sientan el amor de Dios. Mi hermano, eso nada más lo hace una persona que tiene una profunda relación espiritual con Dios. Por eso, afirmamos que si usted desea llegar al liderazgo de la iglesia, usted desea ser maestro o maestra de escuela bíblica, usted desea ser líder de una célula, líder de un grupo de adoración, usted desea trabajar en cualquier área de la iglesia, usted desea alcanzar el trabajo pastoral como meta, es necesario cultivar una vida espiritual profunda. Tanto la predicación como la educación cristiana tienen la misma meta: que usted y yo crezcamos, que usted y yo alcancemos la madurez espiritual, que usted y yo tengamos una experiencia de fe profunda que nos lleve a vivir de una manera distinta en el mundo de Dios. Y yo quiero en estos momentos pedirle que usted cierre sus ojos, incline su cabeza, y yo le invito en esta hora a que usted considere entrar en un nivel más profundo con Dios. Dios necesita que usted esté activo, activa en el mundo, bendiciendo a la gente. Dios desea que usted sea un agente de cambio y de transformación. Y yo le invito a que usted entre a la profundidad con Dios. Que no se quede en la orilla, que no sea una persona inmadura, que sino que todo lo contrario, usted se adentre, que usted se adentre en las profundidades con Dios. Que usted desarrolle una vida espiritual rica, una vida espiritual profunda, y que usted en esta hora pueda recibir el gozo que da servir a Cristo y tener el privilegio de decir: soy amigo, soy amiga de Dios.